Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Buenas noches. Queremos darle la bienvenida al estreno del programa El Telar, Voces del Tejido Comunitario, un programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saludo a Nati Serrano y Nati Vargas.
Hoy es nuestra primera edición donde vamos a abordar el tema del arte feminista en tiempos de pandemia. Conversaremos con diferentes artistas feministas sobre sus perspectivas, retos, propuestas y cómo han estado viviendo estos tiempos tan diferentes.
Para ello, hoy vamos a tener un montón de invitadas. De hecho, tenemos la casa llena y les vamos a pedir que se presenten así rápidamente, nos cuenten quiénes son, cómo se llaman y de qué colectivos o proyectos artísticos participan.
Pero me presento yo primero, soy Mónica Morales, y tengo una plataforma, bueno, una marca, proyecto, montón de cosas al mismo tiempo, que se llama Querida Diaria, y estoy desde Turri en este momento.
Yo soy Brenda, y bueno, soy actriz y trabajo, bueno, ahorita mucho, desde hace varios años, con Aquelarre Impro, que es una colectiva de improvisación feminista, y con la colectiva Respiral también, que trabajamos con Teatro de las Personas Oprimidas.
Hola, mi nombre es Anja, soy Feifa, estoy acá de parte de Voces Fieras. Somos una colectiva de disidente sexual y de género que hace spoken word y poesía desde Costa Rica y con miras al territorio centroamericano.
Hola, yo soy Alicia Olea, soy parte de Mujeres Libres Riendo y de Del Mate, Títeres y Circo. Soy payasa, titiritera, activista feminista, gestora cultural. Y estoy desde San Ramón de Alajuela en este momento, así que gracias por invitarme a este encuentro tan lindo con todas estas personas tan geniales.
Hola, hola, chicas. Hola. Bueno, mi nombre es Ale, pertenezco a la agrupación de Las Sirenatas. Y bueno, Las Sirenatas, más que seis compas que nos reunimos a hacer música, somos un proyecto que trabaja desde la colectividad, desde la educación, o sea, es como una interdisciplinaridad que se reúne para llevar la propuesta feminista que tenemos.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred.
Ok, chicas, como para empezar, nos gustaría contarles, ¿verdad?, que desde la Guanared abordamos el tema de lo que es el arte para la transformación social, porque sabemos que el arte tiene la capacidad de movilizar individual y colectivamente y potencia, ¿verdad?, no solo transmitir mensajes, sino incidir en las transformaciones sociales y en nuevas formas de hacer política, sobre todo dentro de los movimientos sociales. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto y considerando, ¿verdad?, que todos aquí en este espacio somos mujeres feministas, disidentes, con diferentes posiciones, nos gustaría empezar con la pregunta, ¿verdad?, de cómo se relaciona el arte con los feminismos, o cómo desde sus espacios de encuentro, desde su forma de ser artistas, relacionan lo que hacen con los diferentes feminismos.
Bueno, yo voy, necesito como aclarar que para nosotras realmente sin el feminismo quizás casi que no habría colectivo. Nacemos desde un lugar de muchísima necesidad puramente feminista, ¿verdad? Como mujeres lesbianas y bisexuales, y en el camino vamos transicionando tanto como la sexualidad y el género son fluidos, ¿verdad? Nos vamos topando con diferentes mutaciones a lo largo de eso, y bueno, entramos dentro de la disidencia de género y sexual, creo. Sin embargo, ha sido a través del arte que hemos trabajado. Ha sido el arte como un espacio, casi, ya casi que no podría decirlo ni herramienta, porque ha sido como el arte como el centro conector de espacios que hemos compartido a manera de sanación también. Me parece súper, súper relevante lo que hemos encontrado ahí, que siempre ha sido para sanarnos, y esa ha sido la prioridad. Y ha sido precisamente en respuesta de las múltiples opresiones sistémicas que enfrentamos a diario, que necesitamos como canalizar de alguna forma y sobre todo aprovechar de manera creativa para amarnos en el proceso de aceptarnos, de sabernos en los lugares en los que estamos y hacernos, bueno, como amorcito sororario para irnos apañando y abrazando los procesos, ¿verdad? Eso ha sido como para mí el ancla como del arte con los feminismos y como nos hemos movido ya a lo largo de los años.
En mi caso, digamos, yo me defino como activista feminista, ¿verdad? Yo, digamos, como el trabajo que hago, para mí los feminismos atraviesan todas las esferas de mi vida, cotidiana, laboral y demás, y para mí es como casi que, como decía Angélica, un poco como casi que un devenir, ¿verdad? Es como que casi que es como la necesidad visceral de hacer cosas y que todas estén también mediadas por una visión feminista, ¿verdad? Y creo que además es como una apuesta política. Nosotras como artistas, digamos como actrices, tenemos un gran privilegio entre muchos otros, ¿verdad? Pero uno de esos es que pues sabemos que la gente va a vernos, ¿verdad? Y paga y va y asiste, ¿no? Entonces como parte de nuestra apuesta es justamente colocar todos los digamos los feminismos o visiones que puedan también relacionarnos por ahí y ayudar como a espacios de transformación en el escenario, ¿verdad? Que nosotros creemos que es súper importante y es como una responsabilidad social, pero también es una apuesta política, ¿verdad? Y también, en mi caso, en cuanto a la colectiva Respiral, por ejemplo, nosotras también lo trabajamos desde el placer. Entonces, ¿cómo reivindicar un montón de cuestiones artísticas transformadoras, pero desde la risa, desde el placer y desde espacios de cuidado? Entonces, como que para mí es como ya espacios que están como muy mediados en mi vida, como muy integrados y que siento que son fundamentales para mi crecimiento, para mi deconstrucción, para mi constante aprendizaje, reaprendizaje, pero también como una posibilidad de colocar el arte como un motor político también de cambio.
Sí, bueno, en lo personal, creo que yo como artista parto mucho de compartir lo que siento y pienso, ¿verdad? Y que desde un inicio me di cuenta que eso no es lo que le gusta al sistema, ¿verdad? Que una como mujer, una como, dice, como todas las categorías que te pone el sistema, no quieren escuchar tu historia, solo se pueden escuchar cierto tipo de vivencias. Entonces creo que por ahí va mucho, querida diaria, ¿verdad? De ver que lo personal es político y lo importante que es compartir las cotidianidades y eso de la sanación como camino cósmico político, ¿no? Creo que ahí es donde mucho y el feminismo, los feminismos, nos hemos abrazado. Y por mucho la creación que creo yo que me gusta, ¿verdad? Yo que promuevo mucho crear siempre, promuevo mucho como el autoconocimiento y como las nuevas formas y los nuevos sistemas, y creo que esa es la mayor rebeldía, como que, y ahí sí, nuevos sistemas de economías, por ejemplo, ahorita, nuevas formas de compartir nuestros saberes y no solo contar mi historia, sino que he podido, ¿verdad? Yo trabajo un poco con Palabra de Mujer también, que es un programa de televisión feminista en el canal de la U. Y es eso, igual, contar las historias de mujeres y personas que nunca han sido escuchadas, que sean de la GAM, sean de las zonas rurales, trabajen en lo que sea. Creo que va, eso es lo que, como yo, como, o sea, como que hilo un poco, ¿no? el arte con la bueno, esta cosa tan bonita que es contar cuentos y contar historias, y que el feminismo es el que ha hecho como este gran escalón de darnos voz, ¿verdad? Porque hemos sido silenciadas por mucho tiempo y nada más seguir dándonos voz, recuperando nuestra voz y haciéndonos escuchar.
Uh-huh. Bueno, para mí los feminismos es algo que atraviesa totalmente mi vida ya desde hace muchos años, y creo que no podría hacer arte que no sea como desde ese lugar, ¿no? Como decía Mon, esto de que lo personal es político, para la escena a mí me ha despertado muchas cuestiones de bueno, justamente poner en escena cuestiones que me estaban pasando a mí personalmente y que yo sabía que otras personas iban a vibrar con eso a través del humor. Yo creo que el tema de trabajar con el humor es una cuestión ahí muy fuerte de crítica a lo que no nos gusta de lo que vemos en la sociedad. Entonces yo creo que encontré y encontré, no solamente yo, sino que por suerte encontré a otras mujeres que también se quisieron sumar a Mujeres Libres Riendo con esta idea, ¿no? De trabajar en el escenario desde el humor y siendo todas mujeres también, por esta cuestión de esta negación que ha habido históricamente de las mujeres artistas, ¿no? En la historia del arte las mujeres no hemos sido casi nunca nombradas, se nos ha nombrado muy poco. Y entonces, bueno, yo creo que justamente esta forma de generar esta colectiva donde somos todas mujeres y que estamos visibilizando nuestro arte es una acción política muy fuerte y también de mucha transformación, porque otras personas que ven eso también se les despierta esa cuestión, ¿no? De, bueno, también animarse y hacer, como ha pasado, de que hemos presentado varietés y que después se han acercado chicas que quizás no se animaban a presentarse en un escenario, a simplemente quizás a leer un poema, y que después espacios como este que existan nos ayudan justamente a poder desarrollar el arte que hay en todas las personas, ¿no? Porque todas las personas tenemos esa capacidad, solamente que bueno, hay toda una cuestión social ahí que parece que fuera para eruditos, y a mí me interesa mucho desde este lugar, desde el arte popular, por eso he elegido la payasería y los títeres, y porque creo que el arte popular también es una forma también de contestar a todo eso que no nos interesa que se siga repitiendo en la sociedad y en el planeta.
Para nosotras, siento que es a través del feminismo que logramos construir nuestros cantos y expresar y compartir nuestras vivencias, ¿verdad? Como esto que se mencionaba sobre lo personal es político, que yo creo que nos abandera a todas. Es como el feminismo lo que hace que coincidan todas nuestras diversidades como mujeres rurales, mujeres urbanas también, disidentes, estudiantes y trabajadoras de la música. Donde al final de todo es una apuesta política el llevar a la colectividad lo que cada una está viviendo y sintiendo, ¿verdad? Entonces, es como un sentir muy personal, pero también como algo que posicionamos mucho desde la creación musical que de las sirenatas hacemos.
Todas nos han comentado un poco sobre cómo se relaciona el arte con los feminismos, y nos damos cuenta que en realidad mucho de lo que hacemos parte también de que somos feministas, ¿no? Y desde ahí empezamos a crear, empezamos a intervenir espacios. Pero tal vez esta es una pregunta, es una pregunta crítica sobre lo que hemos denominado o se ha denominado el gremio artístico, entre comillas, ¿verdad? Y tal vez hablarlo un poco también como feministas, artistas, gestoras culturales, es cómo se vive en el gremio artístico ser artista y feminista, o ser feminista y artista, ¿verdad? Hablarlo un poco desde ahí, porque si bien lo ha señalado Ali, para las mujeres ha sido difícil incluso incorporarse y ser visibles en los espacios artísticos formales, ¿cómo vivimos esto cuando ya de por sí venimos con un criterio político que nos permite mirar el mundo de otra manera?
Bueno, yo creo que a veces es muy fácil para entrar en determinados espacios el que sepan que una es artista y es feminista cuando hay ideales similares o iguales, pero generalmente lo que pasa, lo que me ha pasado, por lo menos desde mi experiencia, ya desde hace muchos años, es que a veces hay como cierto rechazo porque hay como un miedo a lo que se va a decir, a los temas que se van a tratar en el arte que una va a hacer. Entonces yo creo que a veces puede generar como cierto rechazo de algunos espacios, que igualmente para mí, por mi pensamiento y mi posición política en la vida, para mí yo agradezco, ¿no?, cuando queda muy claro que justamente por esa situación que no me están invitando o no les parece que participe, porque en realidad no quiero participar en espacios así. O sea, a mí lo que me interesa es estar en espacios donde yo pueda expresar mi arte libremente y poder decir lo que quiera decir arriba del escenario. Pero sí, para mí es como algo que justamente toda esta situación fue la que me llevó a armar Mujeres Libres Riendo, porque me pasaba de que no me invitaban a espacios de varietés porque tenían miedo de lo que iba a decir. Entonces, cuando yo empecé a sentir eso, como cierta discriminación sobre mi forma de plantarme en el escenario, entonces ahí fue que yo dije, bueno, listo, entonces genero mi propia plataforma donde yo pueda expresar con total libertad, ¿no? Por eso también el nombre que le puse. Pero bueno, yo creo que sí, que pasa mucho eso, que hay como cierto rechazo porque todavía hay un miedo y también como esta cuestión, bueno, sobre todo en el ambiente que yo me muevo, que quizás hay mucha gente del circo, hay todavía un machismo tan fuerte que sobre todo los espacios circenses están muy dominados todavía por los varones y varones machistas que no tienen ganas de construirse. Entonces eso hace que justamente haya como una cuestión ahí de negar la existencia de las chicas con voz y con humor inteligente, porque lo que quieren es que las chicas sean solamente algo bonito para mirar, ¿no? Entonces, eso, yo creo que por en mi experiencia va un poco por ahí.
Sí, a mí la pregunta me remueve, porque me enfrenta como a tener que verbalizar realidades que tal vez quedan dentro de muy de lo personal, ¿verdad? Yo ahora pues me presentaba más que todo desde el trabajo de Voces Fieras, que inevitablemente tengo que aceptar que como artista, como pasada por la academia, digamos, y formada dentro de ese sistema académico como tal, tuve necesariamente que hacer una separación en algún momento de los espacios feministas que fueron los que me abrazaron desde la genuinidad como de mi sentir, y especialmente desde los revolcones personales en términos de sexualidad y de género que me estaban gestando, permitiéndome una herramienta como el spoken word, que es mucho más, tiene sus retos y tiene sus peculiaridades, pero que me permitía literalmente hablar, es decir, usar la palabra hablada para expresar cosas que sentires, revoluciones internas, además de luchas, de dolores, de una multiplicidad de emociones y de circunstancias y de situaciones que no entraba tan sencillo dentro de este juego un poco elitista académico, ¿verdad?, de la teoría y la técnica y todo el montaje técnico que requiere, sin menospreciar, pero sí posicionándolo desde lo que sus requisitos usuales tienden a ser del quehacer teatral o el quehacer escénico, ¿no? Rompiendo un poquito, siento yo, todas estas estéticas y todas estas imposiciones o todas estas expectativas del arte formal, como lo mencionabas, ¿no? Como la formalidad de montarse un escenario, para mí en espacios feministas y sobre todo espacios queers y demás, hay una serie de libertades que permiten llegar a otra capa, otro tipo de trabajo que se vuelve muchísimo más personal y muchísimo menos político. No quiero decir que en el teatro no haya ese factor de donde yo puedo desvelarme personalmente, por supuesto que sí, pero siento que las audiencias tienen mucha diferencia. Yo sé que con Voces Fieras yo me monto en un círculo tan amplio en términos de redes, tanto como de compañeras con las que estoy creando, que no me ven, o por lo menos ese tal vez es mi sesgo y tengo que aceptarlo como tal, desde las expectativas donde me podrían ver personas del gremio teatral o del gremio artístico escénico, formal, ¿verdad? Desde este academicismo hasta cierto punto. Entonces puedo, además, y lo he vivenciado en múltiples ocasiones, acceder a audiencias de múltiples trasfondos en donde es el feminismo lo que nos une, al final de cuentas, ¿no? Como esta disidencia sexual y de género es la que nos traspasa las cuerpas. Y ahí hay una priorización de esa experiencia social, política, personal, amorosa, por dicha, por enorme dicha, en donde suceden muchas otras cosas. Y yo hasta cierto punto a nivel personal escojo y busco eso. Yo me doy cuenta que en medio de los procesos académicos, teatrales, artísticos, es esa mi válvula de escape, donde yo digo, bueno, se va toda la teoría, se van todos estos libros y estas técnicas, y que si los procesos, que si las zonas, que las escenas, que la luz, y se va todo esto para yo nada más poder darme voz a aquello que como persona me interpela, ¿no? Y hasta cierto punto como que lo lamento tener que aceptarlo así, pero lo agradezco también que esas realidades pues tengan sus diversas tonalidades hasta cierto punto, ¿no? En ciertas cosas, en otras no tanto.
A mí en relación con esa pregunta, lo primero que pienso es como que el arte feminista o el arte que hacemos feministas es lo otro visto desde el gremio artístico, que es lo formal, que es lo académico, que es lo que tiene una legitimidad de una palabra también, y que así como las compañeras que han compartido anteriormente, yo creo que somos nosotras quienes al final buscamos crear nuestros espacios como una necesidad, ¿verdad? También de no calzar en un gremio que está una y otra vez negando lo que somos. Al menos en el caso nuestro, creo que nos movemos en muy específicos, porque lo que decimos no es bien recibido en cualquier lado, porque es crítico, porque confronta, porque incomoda muchas veces, y creo que aprendemos cómo identificar cuáles son los espacios en los cuales va a ser valioso lo que tenemos que compartir.
Lo primero que a mí me brincó de todo esto, o sea, cuando hiciste la pregunta fue como, y es que ¿quién nos determina artistas, verdad? Y esto a mí en lo personal, igual que Ang, me revuelve toda, porque yo fui la que me nombré y me autodenominé artista, porque yo no salí de una academia, yo nada más dibujé toda mi vida y decidí hacerlo. Pero cuando ya te enfrentas al mundo, ¿verdad? Entonces, como, ¿cómo te vas a definir? Entonces ya está este juego de palabras que una se va inventando, ¿verdad? Que es como el arte feminista, o bueno, soy artista, que soy feminista, o bueno, soy feminista, que soy artista. Entonces ya eso es un gran colocho, ¿verdad? Identitario por el que tenemos que pasar, y tenemos que pasar nuestras creaciones, que es bien loco, ¿verdad? Como a una la hace pensarse todo, y que es bien bonito al mismo tiempo. Porque de fijo di mi inicio, jamás pensé que lo que yo hacía era arte feminista, yo era una madre como que trabajaba desde los feminismos, ¿verdad? Y luego entonces veo cómo ahora nos encontramos todas nosotras como en un programa de arte feminista y es como, claro, ya todo ahorita sí tiene sentido. Cuando yo empecé hace 3 años, realmente fue inventándome mi nombre, más porque yo di desde mi gremio, ¿verdad?, que es el arte plástico, y las intervenciones artísticas como plásticas, de no cabía, como decían todas, como una no cabe en esos espacios. Y lo lindo es cuando entonces ya una crea estos lugares, estos gremios, ¿verdad?, estas actividades donde nos encontramos todas, y entonces todo tiene sentido, porque ahí es donde ahí es donde me construí, porque era donde me podía sostener, y además no solo por eso, era porque encontraba otros proyectos de otras chicas donde se generaban diálogos, ¿verdad? Donde yo decía, claro, lo estás entendiendo todo. Como no es nada más, o sea, como mostrarte una imagen y que lo juzgues si los colores son esta forma, o la estética, o lo demás, no, es como más, yo nada más tengo un mensaje y lo voy a presentar a la forma en que yo creo. Y cuando este montón de mujeres me empezaron a decir, como más, te súper entiendo, fue súper bello, pero entonces ninguna de ellas tampoco me denominaba artista, sino hasta que yo dije, ok, bueno, no, sí, soy artista, no solo hago dibujitos, ¿verdad? Como ya me autonombro y me denomino, y es como hasta un tipo de bautizo que me dice a mí misma, y que creo que tenemos que pasar todas.
Yo siento que, a ver, cuando hiciste la pregunta, Nati, también, me quedó a mí esta sensación de, como de picazón, ¿verdad? Porque es algo, esta es como la gran pregunta y la gran reflexión que hacemos muchos de los espacios de arte feminista, ¿verdad? A ver, que sí es como una cosa compleja, ¿verdad? En muchos casos, porque por ahí a veces es muy fácil cuando hay, como decía Ali, hay espacios como más cercanos a nosotras, más cercanos ideológicamente y demás, en donde es súper fluido y se generan proyectos hermosísimos, incluso interdisciplinarios, transdisciplinarios, ¿verdad? No solamente con una de las manifestaciones del arte. Entonces se generan cosas muy, muy lindas. Y por otro lado, también es como complejo, y lo digo porque, por ejemplo, pensando en el área de la improvisación teatral, es una de las cosas como que son jodidas, porque obviamente es como prácticamente todo lado, pero ahí son dominadas por hombres, ¿no? Entonces, primero, es como que hay que entrar, ¿verdad? Hay que como, entre comillas, lucharla, ¿verdad? Para posicionarnos como mujeres improvisadoras. Luego como artistas y como buenas artistas o como buenas improvisadoras, porque también hay un cuestionamiento de al hombre, ¿verdad? A muchos hombres no se les juzga y ya se les da, ¿verdad? Por sentado casi que son buenos improvisadores o buenos payasos, ¿verdad? También en el caso como hablando con lo que decía Ali. Y a nosotras además tenemos que lucharla y posicionarnos además también como buenas artistas, más allá de que haya una cosa de jerarquización, ¿verdad? De quién es mejor, quién no, sino como una cosa de estoy aquí, estoy haciendo mi proceso y por lo tanto me posiciono, ¿verdad? Dentro del gremio. Y además, que es también complejo porque es además posicionarnos como artistas feministas, ¿verdad? Que eso ya genera, por ahí dijo alguna, no solo miedo, ¿verdad? Sino como esa resistencia de a mí no me metan en este rollo porque yo no vine a trabajarme ni a hacer ninguna cuestión política, sino que vine a hacer arte, entre comillas, ¿no? Entonces que también es como bien, bien loco en ese sentido. Pero siento que esto ha pasado y a mí me ha generado una cosa muy hermosa, esto de la cuarentena, digamos, este distanciamiento a nivel mundial, porque se han abierto montones de espacios que antes no existían, por ejemplo, en la improvisación. Y eso a mí me ha dado como mucha más emoción, porque hay un montón, me he empezado a dar cuenta de que hay un montón de mujeres improvisadoras feministas en un montón de lugares del mundo que yo no sabía. Entonces, de repente es como decir, ¿what? ¿Verdad? Ahora sí, nos agarramos de esta vara y ahora entre nosotras podemos empezar a crear y estamos haciendo proyectos hermosísimos, intercontinentales incluso, ahorita virtuales, pero que esperamos que se potencien, ¿verdad? En un otro momento para encontrarnos. Entonces, empiezo yo a ver esta cosa de cómo al final está súper bien, por ahí que alguna decía, hacer nuestros espacios entre nosotras, ¿verdad? Y entre nosotras agarrarnos y crear, porque al fin y al cabo, por dicha, ¿verdad? De una u otra manera, tenemos la posibilidad, el privilegio de hacerlo, ¿verdad? Y de hacerlo de manera consciente y voluntaria y placentera y política.
Muchas gracias, chicas. Y bueno, antes de continuar conversando y adentrarnos a reflexionar sobre el contexto actual y cómo se sobrelleva desde el arte feminista, vamos a hacer una breve pausa musical para escuchar la canción Alexandra de la cantautora costarricense Berenice. Ya regresamos.
El telar, voces del tejido comunitario.
Esta canción es para esa valentía que tenemos las mujeres, porque resistimos, porque existimos. Alexandra. Mariposa, vuelve que te estoy mirando. No ha cambiado nada mi reflejo en blanco. Mariposa, vuelve que te estoy mirando. Tarara, lara, papá. Visualizo el camino de las mías. Mi reflejo está abierto 1904. Alexandra galopa discreta, paloma inquieta. Alexandra galopa discreta. Fronteras cruzo, camuflaje uso, travesía onírica. Fronteras cruzo, camuflaje uso, travesía onírica. La ra ra pa pa ra pa 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 ra pa pa ra 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 la. Ra pa pa ra pa ra pa 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 pa. Palomita urbana de la mañana, aligera los pasos de mi centro, que sonríe para adentro y me sostiene, va leyendo el movimiento. Despierta de letras abiertas, dibuja violetas en una avioneta. Miradas inquietas, no estamos más quietas. No hay más reversa. Camina suelta entre la maleza. Las voces internas son brújulas viejas. Antiguo conocimiento del andar en libertad. Mujer despierta de letras abiertas, dibuja violetas en una avioneta. Miradas inquietas, no estamos más quietas. No hay más reversa. Camina suelta entre la maleza. Las voces internas son brújulas viejas. Antiguo conocimiento del andar. Fluir, nadar en libertad. Fluir, nadar en libertad. Pa 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 pa. A las altas van volando y guardan los recuerdos de una raíz que me contiene sabiduría de intuición. A las altas van volando y guardan los recuerdos de una raíz que me contiene sabiduría de intuición. Sabiduría de intuición. Oh, 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 oh. Ba, ba, ra, pa, pa, pa. La, ra, 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 la, ra, ra, ra.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
No podemos negar que el contexto en el que estamos viviendo, en el que hemos llamado pandemia, aislamiento, cuarentenas, ¿verdad?, en todo el mundo, ha cambiado la forma en que, de que estamos percibiendo el espacio, incluso este mismo espacio en el que hoy estamos, tal vez no hubiese sido pensado si no hubiese sucedido esto, o no lo hubiéramos pensado en este momento, tal vez en otro. También ha cambiado un poco la forma en que nos relacionamos, la forma en que tenemos que crear nuevas estrategias para llegar a las personas desde lo virtual, o desde el acercamiento para conocer a otras personas que están haciendo cosas similares a nosotras, y que esto ha impactado evidentemente al sector cultural, ¿verdad? Y hablando del sector cultural y artístico como una cuestión muy amplia, ¿verdad? No solo lo que nos han dicho que es, sino también desde el lugar donde nos nombramos, como decíamos. Pero nos gustaría saber, así como brevemente, ya Bren hablaba un poco sobre qué es lo que ellos han estado haciendo desde mujeres actrices, pero también desde la improvisación teatral, es cómo viven ustedes como artistas feministas este momento, ¿verdad? Porque ya sabemos que a las mujeres económicamente estas crisis, entre comillas, les impactan más, pero además somos artistas en un gremio muy amplio que está abandonado por los estados, en donde muy poca gente nos pone atención, y si además venimos con un discurso político, también somos incómodas. Entonces, ¿cómo están viviendo esto ustedes? Y creo que Nati tenía otras preguntas también referente a eso, como para hacer el combo.
Sí, como uniéndolo con todo esto, ¿verdad? También queríamos saber como cuáles han sido esas propuestas que han tenido que generar. Y también cómo desde el arte que ustedes realizan, o las artes, o las expresiones artísticas, cómo han podido aportar, o cómo sienten también que eso les ha permitido expresar lo que han sentido, ¿verdad? Porque también sabemos que todo este contexto nos ha pasado por el cuerpo, entonces hemos transitado por muchas emociones. Entonces, nos gustaría saber eso, ¿verdad? ¿Cómo han vivido este momento? ¿Cuáles propuestas han tenido que generar? Que podemos hablar, ¿verdad?, desde diversas formas de economía, y cómo creen ustedes que puede aportar, entendiéndonos, ¿verdad?, desde toda esta diversidad y toda la disidencia que también ha tocado asumir como feminista.
Bueno, yo les puedo contar, en el caso mío, que al principio fue muy, muy difícil emocionalmente, porque yo pensaba cómo iba a hacer para poder seguir transmitiendo mi arte a la gente, cómo poder dar mis clases, ¿no? Porque yo también doy clases de clown, y entonces cómo lograr hacer eso desde mi casa y la virtualidad, y hasta que, bueno, pasó la primera semana de locura, y después lo logré organizarme, y me empecé a dar cuenta de que en realidad era súper importante que eso siguiera sucediendo, porque me hacía bien a mí, me hace bien a mí, emocionalmente me hace estar mucho mejor en esta situación de estar en mi casa, y siento que igual me estoy encontrando con las personas, porque cuando estoy dando una clase y ver a mis estudiantes, aunque sea por la cámara, y ver que hacen los ejercicios, y que después se quedan contentas y contentos, y que les hace bien emocionalmente también a ellas, a mí eso obviamente me gratifica muchísimo. Y otra cosa que también empezó a suceder fue que empecé a aprovechar la virtualidad como para ponerme a hacer llegar mensajes, ¿no? Como este mismo mensaje que yo solamente me estaba permitiendo dar solamente desde un escenario o a través de mis clases en un espacio cerrado, de repente me di cuenta que era una muy buena oportunidad para llegar a todo el mundo. Y empecé a recibir mensajes de gente de un montón de lugares del mundo que les interesaba lo que yo hacía y que querían tomar clases conmigo desde no sé, Chile o no sé, desde lugares que yo jamás ahora podría viajar hasta. O sea, si no hubiese esta situación, yo quizás no hubiese tenido contacto con esa gente. Entonces, para mí, eso ya fue una gran transformación y que me hizo dar cuenta de que había toda una parte de esta situación tan particular que era positiva, y entonces empecé a ver todo esto positivo. Y otra cosa que también empezó a surgir fue que, como yo ya vengo participando ya hace tiempo de diferentes festivales de payasas, de repente con las mismas payasas de todos los países diferentes de Latinoamérica nos empezamos a poner en contacto y a organizarnos, y hace poco hicimos un varieté virtual de payasas de Latinoamérica y queremos seguir haciendo más, porque también eso no solamente nos hace bien a nosotras, porque es lo que hablábamos entre todas, sino que esta cuestión de empezar a encontrar estas otras formas de economía, ¿no? Yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo ahora, todo es por pagos así ¿no? De que me transfieren dinero a una cuenta, paso el sombrero virtual cuando hago una presentación, ¿no? Como todo ese tipo de cosas que yo antes no tenía en cuenta. Yo siento que es una apertura para mi trabajo, porque después, por más que esto termine y yo pueda volver a ir a los espacios y encontrarme con la gente cara a cara, yo siento que esta situación me da la posibilidad a mí como artista de encontrar estos otros medios de trabajo y estos otros medios de llegada al público, uh-huh. y que entonces al final lo que estoy logrando para mí, o sea, lo que estoy viendo es que estoy logrando que mi mensaje le llegue a mucha más gente, que eso es lo que a mí me parece lo más importante, porque es lo que siempre me preocupa, poder llegar a mucha gente con mi mensaje, porque yo siento que lo que yo tengo para decir es algo que a muchas personas también les interesa escuchar, para que reflexionemos como comunidad y hagamos realmente la transformación que necesitamos hacer para que este planeta sea un planeta mejor, ¿no? Y entonces estoy, al final ahora estoy haciendo un montón de cosas que ni siquiera me imaginé que iba a hacer, y la verdad que me sorprendo de mí misma y agradezco mucho esta situación de estar en casa, porque también me hizo conectarme con mucho con mi interior, ¿no? Hacer todo un trabajo personal muy fuerte, y eso lo estoy sacando en todo lo que estoy haciendo. Y hasta tenía una traba creativa, por ejemplo, que no podía avanzar con la producción de una obra solista que quería hacer, y estaba súper trabada, y al estar acá en casa y a estar tranquila, pudiendo generar también una economía creativa desde esta situación, me está dando hasta esta posibilidad, ¿no? De ahora conectar conmigo, saber qué es lo que quiero decir realmente, y entonces mi obra, yo siento que ahora sí está avanzando en su proceso. Así que yo estoy bastante agradecida a que me haya tocado esta situación. Yo sé que hay gente que quizás no la está pasando bien, pero yo, la verdad que desde mí, como decía Brenda, desde este privilegio que tengo.
Me parece que ha sido como muy interesante, digamos, yo personalmente lo he vivido de manera muy loca, ¿verdad? Y eso ha sido una cosa como de montaña rusa, pero creo que porque es parte, ¿verdad? Y porque obviamente estoy muy acostumbrada a estar fuera, entonces de repente estar ahí ya ha sido como complejo. Pero como les mencionaba, ¿verdad? No voy a entrar más como en el tema de la improvisación, ¿verdad? Como un poco como que se está haciendo a nivel del mundo, que me parece maravilloso. Lo que siento que también es interesante es que a nivel del gremio teatral ha sido, digamos, un gremio muy desarticulado en muchas cosas, y ahorita hay pequeños espacios de organización, de juntarse, ¿verdad?, de reflexionar y demás, pero también como espacios muy hermosos de solidaridad y de cuidado de las otras personas, ¿verdad? Entonces, como ollas comunes, espacios de escucha, búsqueda como de alimentos, conexión con otras personas, digamos, a nivel de redes, ¿verdad? Y como que han habido este tipo de cosas que a mí me parece que es una posibilidad muy hermosa, ¿verdad?, de agradecer, un poco como decía Ali, porque yo no sé si en otros momentos, como cada quien está en sus cosas, ¿verdad?, y como cada quien está en sus propios proyectos, sus burbujitas, si a veces, si se hubiese dado esta posibilidad de, ¿verdad?, de tener estos espacios de trueque, de donación, de acompañamiento y demás. Y ahí lo asocio porque, como yo también soy psicóloga, entonces ahí como psicóloga me alegra mucho porque todo esto se ha abierto como enormemente para considerar el arte como una pieza fundamental de la salud mental. Más allá, ¿verdad?, también de una apuesta política y de toda una cuestión ahí fuerte, posicionamiento, sino también como un apoyo y una cosa donde la gente en todo el mundo se ha agarrado de estos espacios artísticos, ¿verdad?, que muchas veces han sido pagados, pero también han sido donados, ¿verdad?, que ahí entraríamos en otra discusión, pero que creo que no sé si se había valorado tanto esto, ¿verdad?, y en mi caso a mí me parece como una cosa hermosísima y muy potente poder, ¿verdad?, ver toda esta importancia en los espacios de cuidado, autocuidado, de cuidado colectivo a nivel social, ¿verdad?, y cómo entonces empezamos a valorar estas otras cosas y a verlas desde otros ojos. Entonces me parece muy interesante.
Yo quiero agarrar un poco eso que estaba hablando Brenda, y me inspiraste, mira, como para seguir, porque yo creo, a mí en lo personal, como me hizo mucho todo este movimiento, me ha hecho revisar mis formas de cuido y autocuido, que obviamente se replican en mi trabajo, porque eso es lo mismo, las dos cosas. Entonces, como que me ha parecido súper loco, pero yo he pasado en una montaña rusa, donde yo más bien siempre me he estado como desenvolviendo desde lo virtual, y como que me ha gustado mucho eso desde el inicio. Pero venía sintiendo hace ya unos meses como que hay una gran presión por innovación, ¿verdad? Como visual y más desde esto, que yo me muevo, ¿verdad? Las imágenes. Ahora consumimos demasiadas imágenes y demasiada información en redes sociales, que lo que me hizo a mí la pandemia fue también decir, madre, ¿al chile quieres pasar tanto tiempo en tu cel y en tu compu? Y yo fui como, ¡y madre, pero este es mi brete! ¿Cómo, qué hago ahora? Y fue súper lindo porque entonces fue como, ok, emocional y espiritualmente yo también siento que había un mensaje ahí andando, ¿verdad? Con, madre, quédate en casa y revisa como un poco las cosas. Y entonces me ha hecho, como yo también lo he podido experimentar de lugares muy lindos, porque he podido ordenar muchas ideas que tenía en mi cabeza y que por el deseo de nada más estar dando cosas, no podía también como dedicarme tiempo a mí y dedicarle real tiempo como a un proyecto en específico. Como que yo tengo estos bebecitos, ¿verdad? Ahí como en gestación, que tengo que ponerles mucha energía para que vayan pudiendo caminar y ya luego tirarlos, ¿verdad? Y siento que por esto de que estamos consumiendo en Instagram, bajando ahí en el dashboard, como viendo y viendo imágenes, yo quería, madre, como, quiero que todas esas imágenes que vean sean mías, pero obviamente no puedo. Entonces fue como súper lindo, como que me mandó a revisarme, a cuidarme a mí, a saber que esa es la vara, ¿verdad? Como sanando yo, sanan todas las demás, sanamos juntas, como inclusive. Y entonces me ha hecho como eso, pensar más las cosas y también accionar más con las cosas que ya sabía que tenía que hacer. Como, y por ejemplo, cambiar mi sistema económico de recibir y mover este flujo, ¿verdad? Que es el dinero. Entonces, de pronto es como generar precios flexibles, de pronto es como envíos por correo, ¿sabes? Como se vuelve muchísimo más accesible, aunque a mí me encanta como poder vender en ferias y mercaditos, porque se da la interacción personal y ya podemos como comprendernos y yo entiendo hacia dónde va todo y se siente más la reciprocidad, de pronto es como también soltarlo y verlo en las nuevas formas, como decía Ali, y como, a veces hasta tranqui, ¿verdad? A veces me llega un depósito y estoy comiendo y yo, ah, mira qué bonito, ¿eh? Como está Tuanis.
Sí.
Y por otro lado es porque entonces le he podido dedicar real tiempo a las cosas. Entonces ahora yo sabía que mis fanzines, por ejemplo, mis publicaciones, no solo podían estar en físico y yo ya quería también dejar de imprimir tanto papel. Y de pronto fue como, bueno, así la biblioteca virtual que quería desde hace un montón. Y entonces ya me mordí con una semanita de darle, como ya lo puedo sacar. Y entonces eso ya ahora es lo nuevo, por si quieren pasar una página. Un anuncio comercial.
Bueno, ahora vamos a hacer anuncios comerciales.
Y entonces yo creo que es eso, ha sido como sub y baja, ¿verdad? De saber que hay muchas cosas que se sienten como presión y otras que no lo son tanto, entonces por dicha uno está en casa y puede tomar un momento, respirar, dejar el celular al lado, dejar todo y como irse un poquito para adentro. Y que al fin y al cabo también es lo que quiero compartirle un poco a la gente, ¿no? Como podemos separarnos un poco de las redes sociales y buscar otras formas de entretenimiento, pasarla bien o conectar, ¿no?
Sí, gracias. Yo realmente iba a hacer segundas y después tercias y ahora voy cuadruplicando un poco por donde pasábamos y sin ánimo de repetir, nada más nos ha pasado realmente como muy similar por donde lo que han expresado las chicas hasta ahorita y creo que hemos tenido el privilegio de encontrar como muchos regalos a lo largo de la crisis, ¿verdad? Que eso ha sido como no solo darnos cuenta que, bueno, inevitablemente en tiempos de difíciles como estos, donde todo se reestructura de muchas formas, sigue estando el arte ahí como una herramienta, como una válvula, como un lugar donde nos apaña precisamente en esas dificultades para transformar. Y a la colectiva lo que ha generado es un retorno a sus momentos más genuinos de intimidad interna, que son espacios simplemente para vernos, aunque sea virtualmente, para crear, pero no desde, bueno, tenemos una meta, una fecha, nada, no hay necesidades más que la genuina de, de soltar, de vaciar, de verdad, de vernos de nuevo encontrándonos en un lugar en donde necesitamos estar, donde es necesario como vaciar esto. Y ha sido un regalo enorme también lo que mencionaba por ahí, creo que Bren, que es como las dinámicas sociales, públicas, llevan otro ritmo, pues es más sencillo abrir la perspectiva, abrir los ojos y abrir los sentires a valorar aquello que sigue en movimiento, a pesar de que está tan bienvenido la pausa, ¿verdad? A pesar de que el encierro pareciera y el distanciamiento nos invita como a parar muchísimas cosas y necesariamente como tal, no quiero por supuesto menospreciar todas esas necesidades tan arduas que se están enfrentando muchas personas en múltiples niveles, sin embargo para nosotros ha sido un regalo ver cómo la gente sigue avivando el trabajo de Voces Fieras, inclusive desde municipalidades, ¿verdad? Como que nos maravillamos de que nos escriban, de que nos sigan preguntando. Yo inclusive esta semana yo decía, puchica, yo, bueno, que es otro punto al que quería pasar, yo hace mucho tiempo tuve que tomar la decisión de no vivir económicamente de mis manifestaciones artísticas en esta latitud en particular. Para mí, lamentablemente me veo en la escogencia de usar la palabra precariedad para el sector, para describir el sector cultura en costarricense, ¿verdad? En el sentido de sus apoyos monetarios, estatales, desde sus estructuras, desde donde estamos relegando como la cultura también en muchos espacios. Y para nosotras todas en la colectiva ha sido esa la realidad, que hemos tenido que profesionalizarnos o mantenernos en profesiones que no son las artísticas a manera de subsistir económicamente. Entonces, esto también para mí, ver el sector, el gremio artístico, escénico, costarricense, en unos debates muy fuertes, ¿verdad? También con nuestras, bueno, con todo lo que hay en este momento sucediendo desde múltiples entes, privados, públicos, etcétera, es sumamente desgarrador. Nos mueve, nos ha movido, eso sí, y categóricamente los procesos que hemos estado caldeando a nivel interno han sido motivados por una preocupación de todas esas mujeres que no estamos pudiendo contabilizar a raíz de este encierro, ¿verdad? En términos de femicidios o de transfobias o de aquellas personas de disidencia sexual o de género que no están pudiendo ser libres. ¿Cómo hacemos para generar espacios en donde, si bien tal vez no se puedan expresar dentro de sus entornos inmediatos, puedan por lo menos conectar con un material que sigue estando vivo, ¿no? Entonces ha sido como esas preocupaciones, pero además esos regalos, pero además esa crisis y esa necesidad personal y colectiva de seguir trabajando que bueno, nos ha movido a lo largo de esto, es inevitable, ¿verdad?
El día que se da la alerta amarilla acá en Costa Rica por la pandemia, yo estaba en medio de la organización de un evento cultural con un montón de expresiones artísticas y con economías populares también, que dice, vino abajo debido como a la cancelación de eventos masivos, y para mí fue muy doloroso porque recuerdo que lo que pensaba era que iban a seguían los partidos de fútbol y seguían como los templos religiosos abiertos, pero el sector artístico siempre como el primero en ser sacrificado, ¿verdad? Entonces creo que fue como de las primeras emociones que empecé a transitar, como ver la precarización, como decían, ¿verdad? De constante, en medio de un montón de coyunturas distintas que se van dando y situaciones que se van dando todo el tiempo y que la confronta una y también a los proyectos colectivos que uno integra como a reinventarse. Y para la agrupación nuestra fue un frenazo porque estábamos en medio de un proceso creativo, experimental, de un nuevo material que estamos trabajando y fue detenernos absolutamente. Yo creo que cuando una trabaja, entre más personas integran un proyecto es más difícil también como acomodarse y darle el tiempo que esos proyectos merecen o que uno usualmente está acostumbrada y requiere dar. Y como que en un proceso muy orgánico empezamos a detenernos y creo que está bien como han vivido otras de ustedes, está bien poder bajar un poco las intensidades con las que viene, ¿verdad? Y como no tener que presionarse ante lo que se estaba viviendo por generar, y más bien como ver un poco hacia adentro qué se puede fortalecer. Y ha sido un poco la vivencia nuestra, como darle espacio también a lo que cada una está transando, porque el proyecto nuestro, a diferencia de lo que tienen otras de ustedes, no es el sustento que nos da de comer, aunque quisiéramos, no lo es. Entonces, es como también enfocarse en esos otros aspectos de la vida que uno tiene y entender cómo ser empática con la vida de las demás y no exigirnos cosas que de pronto en ese momento y por la montaña rusa emocional que estamos atravesando no podemos también como dar. Entonces, sí, creo que ha sido como ir frenando poco a poco y dedicarnos más a la vida personal, como al proyecto de vida personal de cada uno. Sí.
Bueno, a mí todo esto que han hablado me mueve muchísimo. Primero porque creo que siempre es importante escucharnos y compartir todos estos sentipensares para entendernos, ¿verdad? Y como para sabernos en colectivo, porque yo creo que si hay algo que nos ha afectado, o bueno, a mí me ha afectado muchísimo, ha sido como el hecho de no poder estar con la gente con la que me gusta crear, ¿verdad? Resistencias, alternativas, pero además las afectividades. Y entonces siento que este ha sido un espacio muy de soltar, ¿verdad? Todo eso que nos ha movido. Y yo creo que hay un tema muy importante, ¿verdad?, de analizar, y es el tema de cómo las expresiones artísticas y culturales en nuestro país no logran darnos la posibilidad de un trabajo, de ser un trabajo dignificado, ¿verdad? Pocas veces podemos decir que solo se puede sobrevivir del arte, y como muchos han expresado, ¿verdad?, no lo han logrado, sino se tiene que complementar con otros trabajos técnicos, profesionales, porque no hay una posibilidad, ¿verdad? No se nos brindan las condiciones ni tenemos las posibilidades. Pero también hay otro tema que es muy rico y que para mí en lo personal es como que me llena muchísimo, y es el tema del privilegio. Porque generalmente tendemos a ver el privilegio como algo negativo, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que más bien el privilegio de ser artistas y de ser personas críticas y de ser personas que vivimos desde un posicionamiento ético-político feminista, nos permite analizar y crear desde otra visión, ¿verdad? Que en este caso es la visión de ser cuerpos feminizados o cuerpos de mujeres. Entonces, ¿a dónde nos coloca eso en esta historia, en este contexto? Y además, ¿desde dónde lo podemos ver, desde dónde lo podemos visibilizar y hasta sentir, ¿verdad? Porque como cuerpos vulnerabilizados, también podemos entender todas esas otras realidades que están viviendo las otras mujeres, y cómo también desde nuestras expresiones artísticas y desde lo que hacemos, podemos llevar o ser una voz de acompañamiento, de acuerpamiento, de información, ¿verdad? Y cómo entonces entre nosotras también tejemos redes que superan las expresiones artísticas y el arte, y que nos llevan a el tema de la sororidad y el de crear. Entonces, creo que, ¿verdad?, eso es maravilloso en este tiempo, ¿verdad?, como nos ha permitido también encontrarnos y tejer otros espacios, y cómo ha sido todo un momento de repensar el cuido. Al menos yo quedo así como con el corazón súper lleno de poder haberlas escuchado y poder compartir con ustedes, ¿verdad? Y saber que estamos ahí, que nos encontramos no solo en el varieté, sino también nos encontramos en la calle, y nos encontramos también si alguna necesita un contacto o si alguna necesita alguna información. Entonces, como al final de cuentas, desde todas esas trincheras en las que estamos trabajando, podemos seguir tejiendo espacios feministas. Gracias.
Gracias, Nati. Yo, bueno, no quiero extenderme muchísimo más, pero sí agradecer este espacio. Creo que una de las cosas que me quedan, de las muchas que escuché hoy, evidentemente muchas me interpelaban directamente, incluso porque desde mi profesión, también cuando escuchaba a Mon decir que si ella no se consideraba artista en un primer momento, cuando yo decía gestora cultural, ¿eso qué es? Yo no soy eso. Y después tuve que nombrarme así porque sentía que lo hacía. Creo que también me queda esto, ¿no? ¿Cómo nos nombramos y quién nos nombra? Y si necesitamos que alguien nos nombre como artistas, gestoras culturales desde un gremio o de repente estamos construyendo esas otras formas. También creo que me queda como esta pregunta de cómo vamos a mantener estos espacios después de la virtualidad. La virtualidad realmente nos permite y nos facilita muchas cosas como este encuentro con ustedes, ¿verdad? Poder vernos, que Mon está en Turrialba, que otras chicas estamos en San José, que Ali está en San Ramón y que es más fácil, si tenemos internet, claramente, vernos. ¿Cómo vamos a seguir tejiendo después de que esto pase sin saber cómo va a ser esa otra realidad después de esto? Porque es incierta. Y también agradecerles a ustedes la resistencia, la alegría con la que trabajan, la tristeza con la que a veces también lo hacen, porque también desde ahí se puede trabajar, es una emoción que el miedo nos permite también crear, y yo creo que muchos hemos estado creando desde ahí también, desde la incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero aún así seguimos creyendo en seguir tejiendo y seguir haciendo, y creo que ese es el reto que nos queda, que cómo vamos a seguir haciéndolo, sea que pase la cuarentena y ya podamos salir, o sea que este mundo se transforme en otra cosa. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa tan potente, porque entonces implica que tendremos que hacer programas igual de potentes que este para escuchar a personas que tienen mucho que contarnos sobre sus vivencias y sus luchas políticas y sociales y comunitarias y barriales, que están haciendo cosas no solo ahorita, sino desde hace mucho tiempo.
Bueno, yo quiero primero agradecerles muchísimo a ustedes por invitarme, por reunirme con estas personas tan maravillosas. Como saben, estoy en mi cuarto nada más hablando con mujeres como muy importantes que en serio me nutren, y saber de que también de algo de lo que uno dice también algo les llega a otras personas, y qué dicha. Gracias por los espacios de difusión, gracias a todas por crear desde sus sentires. Y les mando mucho amorcito.
Gracias, Mon. Igual.
Sí, yo también agradezco muchísimo que se hayan acercado, que nos hayan tomado en cuenta, incorporado también. Y agradezco muchísimo lo que están haciendo, por supuesto. Tienen todo nuestro apoyo y aquí seguimos construyendo. Y a las quienes no conocía y conocí ahorita, un placer. Y a quienes ya conocía, un abrazo. Tototote. También a todo el mundo. A seguir.
Me uno a los agradecimientos hacia ustedes, chicas, de verdad, por el fuerzón, por la motivación, por la inspiración, que lo que están haciendo es súper valioso, importante y apreciado por muchas de nosotras y muchas de nosotres. Y a las compas, a los compes, a todas las personas que estuvieron también, muchas gracias, porque también me voy con el corazón explotado de muchas cosas muy bonitas y de muchas reflexiones y de muchas coincidencias, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí también me agradezco por darme el chance, por darme el espacio hoy para hacerlo, sí. para escuchar, para abrirme, para recibir y para todo, ¿no? Para integrar todo esto. Entonces, como que me parece una cosa muy linda y me voy contenta, ¿eh?
Gracias, Bren.
Sí, compas, muchas gracias por este espacio que han generado para que todas nos reunamos a reflexionar un rato, porque creo que, bueno, en mi caso he hecho muchas reflexiones desde la individualidad, y de pronto una que está como todo el tiempo buscando colectivizar, no tiene tanto chance para el compartir de sentires y pensares en estos días, y ha sido muy hermoso y muy feliz. Un abrazo a todas.
Bueno, no nos queda más que unirnos a estos agradecimientos de haberse apuntado a este primer programa del Telar, un programa de la Guanarred, un programa que se hace de manera colectiva, donde varias personas participamos para que sea una realidad. Y bueno, nada más invitarles para que nos acompañen el próximo jueves en ser las 6 de la tarde por la frecuencia web de Radio Cronía. Nos escuchamos.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.